Precisamente tenemos comunicación telefónica con Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y una persona yo creo que muy querida por todos los que siguen la actualidad política, porque es una persona coherente y además es una persona que suele hablar con una claridad nada habitual en la vida política. Ana, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis, y muchas gracias.
Bueno, vamos a ver
respeto,
aquí.
Por tanto respeto. Mira, te tengo que matizar una de las cosas que han dicho. Dos cosas. La primera es que el turismo supone el 30% del PIB, pero el 40% del empleo. Y la agricultura canaria, tú sabes, el plátano y el tomate, la flor de exportación, supone otro 10% del empleo. Y eso está a lo que se llama cero, pero no solo eso, sino que de enero a marzo, que era la temporada alta de Canarias, son cuando han venido esos 3 millones de turistas, pero sabrás la crisis de Thomas Cook, de Ryanair y de Norway, que hizo que perdiéramos también 1 millón de turistas. Pero sobre todo que el problema que tenemos nosotros es que aunque se recupere la normalidad en junio en Canarias, porque van bien los datos, como es una comunidad aislada de contaminados y de fallecidos, aunque todos son una tragedia, el problema que tenemos es que Reino Unido y Alemania son los que nos traen 10 millones de turistas de los 15 que recibe Canarias. Claro. Y ellos van por detrás, independiente de que ya el propio gobierno de Canarias ha dado por perdido, pues hasta el 2021 no se va a recuperar. Por eso fui tan dura ayer con la ministra Podemita de Trabajo, para decirle que los ERTE en Canarias, que estos 2 meses de ERTE no pueden ser. En Canarias necesitamos que se vaya preparando ya la posibilidad de aguantar los ERTE, en muchos casos hasta diciembre, y vamos a ver cómo evoluciona.
Claro, es que llama mucho la atención que el gobierno, no es que yo le quiera meter el dedo en el ojo al gobierno, pero quiero decir, me parece que merece una explicación. No se pueden tomar medidas, digamos, con carácter discrecional para toda España, como si todos los problemas fueran equivalentes en todos los sectores en toda España. Pues en Canarias hay unos específicos, más acuciantes, y en otros lugares habrá otros que requerirán unas medidas adecuadas a cada situación. ¿Por qué le cuesta tanto entenderlo al gobierno eso, ahora más?
Mira, porque primero se está improvisando. Como le dije ayer a la ministra Yolanda Díaz, han tomado, y sobre todo te sorprenden un gobierno de izquierdas, ¿no? Ellos han tomado la decisión, por ejemplo, de quitar las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que a Canarias, junto con Extremadura, pues siempre tenemos 10 puntos más, y es sustituir empleo por paro, porque esas políticas activas de empleo, que eran 100 millones de euros, pues son los que permitían los centros especiales de empleo, que tú sabrás, Luis, que son toda la gente con discapacidad que trabaja en una especie de cooperativa, que son las ayudas para la integración laboral de gente con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia de género, de todos los cursos de formación, que son más de 160 centros en Canarias, que dan trabajo a 12.000 enseñantes, pero que también permiten la recualificación laboral. Si Canarias llega al 50% de paro, 60% de paro, porque el gobierno central no actúa, no hace unas prórrogas de los ERTE y da alternativa en Canarias, aquí vamos a tener un polvorín social tremendo, tremendo. En los años 70, ¿te acuerdas cuando la crisis del turismo y del petróleo? Salieron hacia Venezuela 100.000 canarios, pero ya no tenemos Venezuela, ¿me entiendes? Y hay que actuar ahora sin sectarismo, sin decisiones en clave ideológica, sino hablando con, por un lado, en nuestro caso, con la comunidad canaria, con los empresarios y, sobre todo, poniéndole la cabeza y no sustituyendo fondos que dedican y permiten a la gente trabajar por pagar paro y prestaciones del paro, ¿no?
Bueno, yo comprendo que esto que voy a decir a lo mejor es injusto y usted me va a perdonar, es una especie de desahogo personal y como tal le permito que me lo tome, pero ¿qué diferencia hay entre un gobierno que necesita imperiosamente los partidos de minorías territoriales para sacar adelante una investidura y el trato que le da a esas mismas minorías cuando ya el panorama político es otro distinto, ¿eh? Hemos perdido la comunicación con Ana Oramas. Espero que no se haya asustado por esa consideración de carácter político. Pero ustedes recordarán muy bien, porque anda que no repasábamos la aritmética parlamentaria cuando estábamos haciendo la cuenta de la investidura. Y ustedes recuerdan que Ana Oramas, además, en ese gesto de coherencia, pues mantuvo una posición personal que al gobierno le dolió. Hemos recuperado esa comunicación con Ana Oramas. No sé si ha escuchado usted
la pregunta.
Bueno, no, más que una pregunta, era una consideración, que vuelvo a repetir que es un desahogo personal, Ana. Es decir, ¿Qué diferencia hay cuando el gobierno quiere conseguir los votos necesarios para la investidura y cómo va solícito a preguntar qué problemas tenéis, cómo los podemos arreglar, que cuando el panorama político es otro distinto?
Vamos a ver, yo lo que creo es que hay que diferenciar aquellos que van a lo suyo y que ponen un precio a su voto fuera del marco constitucional y fuera de lo que es la igualdad de todos los españoles, y lo que ha sido un partido como nosotros, los nacionalistas canarios, que hemos formado parte, hemos apoyado a gobiernos del PSOE y del PP a lo largo de la democracia, y no en clave de privilegio de Canarias, sino de tener políticas con Canarias de los gobiernos centrales que nos igualen a los canarios, que compensen la lejanía y la insularidad. Y segunda cuestión, nosotros tenemos un gran sentido de Estado. Hemos firmado el pacto antiterrorista, que por cierto, el gobierno que está ahora de coalición del señor Sánchez, sus socios de Podemos, no han firmado el pacto antiterrorista a día de hoy. Y hemos firmado también todos los pactos que ha habido en este país, con sentido de Estado, con sentido de la responsabilidad. Y nosotros los canarios, lo único que le estamos advirtiendo en este momento al gobierno de Sánchez, que no nos puede dejar tirados en lo que viene, que no se puede improvisar, porque Canarias está a 2.500 kilómetros y aquí no hay otra alternativa, ¿me entiendes? O sea, medio millón de parados, un 50% de paro no tiene solución. Nosotros no tenemos industria, nosotros tenemos cerrados los mercados agrarios en Europa y vamos a tener cerrado el mercado turístico. Y eso es así, Luis. Entonces, hay que adaptarse. Europa entiende mucho más a Canarias y tiene políticas específicas para sus regiones ultraperiféricas, que son Madeira, Azores, la isla de Reunión y las francesas, y las que son, en este caso de España, Canarias. Y a veces Europa nos entiende mejor que Madrid.
Bueno, he leído en el diario ABC, Ana, que el gobierno parece que está estudiando una especie de plan de contingencia turística, específicamente para Canarias, que contempla pues que no haya turismo exterior. Usted lo explicaba muy bien, es decir, hay países que no van a poder ir porque la situación es muy complicada y además con unas fronteras interiores que van a estar sometidas a restricciones. ¿Usted conoce algo de ese plan?
No, primero no va a haber ningún, no va a haber posibilidad de un programa turístico. O sea, nosotros de los 15 millones, como le estoy diciendo, 4 millones son británicos, 3 millones son alemanes, lo que son los nórdicos y el turismo peninsular. La confianza podría estar en el turismo peninsular, pero es que el problema que hay es la situación económica, Luis, que viene ahora, la catástrofe económica, como decía ayer en el discurso muy duro que hice con el presidente Sánchez. Al final nos va a matar la pobreza, ¿no? Si la situación económica de este país, no creo que las prioridades de los españoles los próximos 8 meses sean irse a Canarias, ojalá. Pero tiene que haber otras alternativas, y la principal en este momento que demanda todo el sector, los sindicatos, los empresarios canarios y todo, es que los ERTEs, en el caso de Canarias y del sector turístico, pues se puedan ampliar unos meses para que las empresas no tengan que despedir a la gente y entrar en concurso de acreedores, sencillamente.
¿Y usted cree al final que el gobierno va a acceder a esa petición razonable?
Yo creo que el gobierno en este momento, usted, perdone que se lo digo, creo que está en Belén con los pastores. Está en el día a día, está en el cortoplacismo con los autónomos, con lo que son los sectores productivos, totalmente sin improvisando y mintiendo, ¿no? Eso es lo que le dije ayer. Por el otro día, pues cuando dicen que pactan cosas con los empresarios no tienen ni idea, y resulta que ahora, pues bueno, pues ¿qué es peor? ¿Que nos mientan o que improvisen? Todo está en función de cuándo tienen que anunciar las medidas. Ahora se han dedicado a anunciar lo de los pactos de la Moncloa. Yo creo que tenía que haber un gran acuerdo político en este país, entre el PSOE y el PP fundamentalmente, y todas las fuerzas constitucionalistas, con un presupuesto de emergencia por un año. Pero desde luego el gobierno ayer decía eso, y lo que estaba es atacando a todos los que no éramos sus socios, ¿no? Y bueno, no es buena forma de empezar, de tender la mano, y cuando se la vas a tender, que te la muerdan, ¿no? Vamos
Bueno.
a ver, pero vamos, a mí me da la impresión que el señor Sánchez no tiene ningún interés, ninguno, en ningún tipo de acuerdo, ¿no?
Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque usted tiene muchas horas de vuelo en la política y además tiene un instinto especialmente atinado. Y hay mucha gente, entre los cuales me cuento, por cierto, que creo que ellos lo que están tratando es de construir la imagen de que quieren un pacto, pero al final lo que pretenden es señalar a aquellas personas o a aquellos partidos que no acudan para, digamos, señalizarles, penalizarles de cara a la opinión pública.
Mire, yo lo que creo es que si el presidente llama que ya es hora, que no ha sido capaz de pactar un decreto, que no ha sido capaz de pactar con los empresarios un cierre organizado de Semana Santa de todas las empresas productivas y que hasta ahora lo que nos ha dicho es ha tomado acciones unilaterales, que nos hemos enterado todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, por las ruedas de prensa, y que después ha dicho que tenemos que aprobarlas porque y lo decide de forma unilateral. O sea, es que esto es absurdo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Yo estoy segura que todos vamos a ir a esas reuniones a escucharlo. Ahora tendrá que convencernos que quiere realmente llegar a un acuerdo, porque ayer descalificó a todo el mundo, a todo el mundo allí. Y esa no es forma de empezar, porque además el PP también tiene obligación y todos los demás de llegar a acuerdos, de hacer concesiones y de primar en un momento de crisis de este país el acuerdo. Sí, pero la obligación principal es la del presidente del gobierno y la del gobierno el partido de gobierno, que es el Partido Socialista. Y después, además, ayer, yo no sé, Luis, si tú lo oíste, Pablo Echenique de Podemos dijo que creía que ahora no eran momentos de pacto. Y Esquerra Republicana dijo que de eso ni de broma. Y
Lo
el
oí, lo oí.
PNV dijo que el pacto tenía que ser entre el gobierno y las comunidades autónomas. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la mitad del gobierno y el vicepresidente del gobierno pues creen que es un disparate en este momento hacer un acercamiento entre todas las fuerzas políticas. Yo creo que tiene que haber, que los ciudadanos de este país se merecen un acuerdo político y sobre todo tener la garantía que las decisiones que se van a tomar a partir de ahora, con aciertos y errores, porque nadie puede ser perfecto, son las que necesita este país, no las que justifican un gobierno de izquierda y medidas de izquierda. La gente en este país ha respondido, se ha portado de miedo, la gente se está sacrificando, la gente está viviendo con horror y con pánico la muerte de nuestros mayores y todos los problemas que ha habido. Pero a lo mejor lo admites cuando dices, al final dices, bueno, era lo único que se podía hacer, todo lo que se podía hacer. Y cuando te llega una ministra de Trabajo, te llega la otra y te dice, esto es lo que hace un gobierno de izquierdas, pues mira, entonces ya me pongo a dudar. Yo no quiero lo que haga un gobierno de izquierdas ni de derechas. Creo que lo que hay que exigir es que se haga lo que se tenga que hacer y que todo eso se hable, se pacte y que estemos todos unidos para salvar primero a la gente de morir y después de la ruina económica.
Ana, nada más, ha sido un placer hablar con usted, como siempre. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Luis.